La historia oficial, la historia mitrista, fue, digamos, la primera historia que creó un panteón de próceres, y los primeros que quedaron fueron Belgrano y San Martín. Ahora, este feriado también hay que entenderlo, el 17 de agosto, digamos, la conmemoración del fallecimiento del general San Martín, este día fue puesto durante la década infame, digamos, bajo los gobiernos militares. Entonces, es como que siempre se destacó esta cuestión militar, la impronta militar, justificado también con el nacionalismo militar. Lo que pasa es que también hay que entenderlo en su contexto, o sea, no podemos hablar, o sea, no podemos obviar la impronta militar, pero no estamos hablando de los mismos militares del siglo XIX al siglo XX, o sea, ahí hay que hacer una gran diferencia. Entonces, bueno, sí, es como que en eso la historiografía ha ido revisando. Y más que nada, lo que hay que entender es a San Martín en clave, digamos, latinoamericana y en clave americana también, ¿no? Porque no podemos hablar de un nacionalismo argentino en digamos, en 1810, 1820. Estamos hablando de, más que nada, de la emancipación americana y de ese sentimiento americano de liberación. Y ahí tiene que ver con esto de lo político que vos estabas hablando.
Sí, porque a veces queda como medio desdibujado que, bueno, si no hay un proyecto político como este proyecto de emancipación del sur del continente, poco se puede entender la campaña militar también.
Claro, claro. Bueno, es que siempre detrás de una campaña militar hay un proyecto político. Y también hay que entenderlo en la configuración mundial que en ese momento se estaba, digamos, construyendo a principios del siglo XIX. Tenemos que entender que San Martín, cuando va a Londres en 1811 y se encuentra con otros líderes revolucionarios, es ahí en donde, digamos, empieza a gestar esta cuestión de emancipar a toda América, y que Gran Bretaña en ese sentido estaba bastante interesada en que todo el continente americano quedara, digamos, liberado, especialmente liberado el mercado. Sí. Entonces, bueno, apoyaba a todo este tipo de proyectos. Cada uno de estos líderes revolucionarios volvieron a sus tierras natales y, bueno, empezaron digamos, a gestar y a armar todos estos planes militares para poder expulsar a los españoles. O sea, también hay que entenderlo en eso, ¿no? En cómo esto también fue parte de la configuración mundial y de lo que sería cómo se iban desarrollando las fuerzas productivas del capitalismo, y que necesitaban también que toda esta zona del mundo quedara liberada y que se derrumbara ese viejo orden que se había gestado en los siglos anteriores.
O sea que, digamos, en cuanto a los intereses británicos, es abrir o reconquistar nuevos mercados por estos lugares.
Exacto, exacto. Entonces van a apoyar todos estos proyectos revolucionarios y apoyo financiero. Todas las revoluciones americanas y todo el ejército revolucionario, tanto el de San Martín como el de Bolívar, van a estar, digamos, apoyados por Gran Bretaña y más que nada, ¿no?, para tener, digamos, los fondos o, digamos, esto de las tropas, del armamento, más que nada, ¿no? La venta del armamento y todas estas cuestiones.
Ahora, Nancy, por lo que vos decís, entiendo que hay una mancomunión entre los revolucionarios. Vos nombraste, bueno, San Martín y Bolívar. O sea, sí. Hay un objetivo común predeterminado para expulsar a los españoles.
Sí. Básicamente es eso, y de que no haya, digamos, control de estos territorios, de los españoles en ese momento. De hecho, bueno, San Martín siempre va a estar en contra de cualquier invasión europea, ¿eh? Después vamos a tener que uno tiene el ahora, hoy en día está la conmemoración de la Vuelta Obligado. Ahí tenemos también un momento en donde tenemos dos potencias que quieren invadir, por también por razones económicas, en 1845. Y bueno, el tema es que ahí, cuando Rosas defiende, digamos, el territorio, justamente San Martín es una de las cosas que hace es como señal o como reconocimiento, como defensor de soberanía a Rosas, y le manda su sable, etcétera.
Sí.
Por eso, él estaba en contra de cualquier control europeo acá, digamos, en territorio americano.
O sea, que aquel acuerdo en Londres, hoy podríamos decir que lo que luce San Martín es pragmatismo.
Sí, pero en cierta manera ahí hay una continuidad de pensamiento, ¿no? Esto de que América sea libre, ¿sí?
Sí.
En ese sentido, él siempre sostuvo esa idea, ¿sí? Si bien tuvo el apoyo de Gran Bretaña, etcétera, después cuando Gran Bretaña tuvo la intención de invadir el Río de la Plata, por la navegación de los ríos en la década del 40, bueno, ahí es cuando él de nuevo se reposiciona y deja bien asentado de que América tiene que ser libre.
Vos sabés, antes de charlar con vos, compartimos con la audiencia algunas miradas en relación a San Martín y, digamos, su conexión o su vínculo con pueblos originarios. Hay cuestiones que, bueno, se siguen discutiendo sobre el origen indígena de San Martín a partir de los textos de Chumbita y algunas cuestiones noveladas al respecto. Pero bueno, lo que tratamos de compartir fue ese vínculo que tuvo cuando hace el cruce de los Andes.
Sí.
De acuerdo a lo que vos estudiaste y lo que compartís con los alumnos y alumnas, ¿existe una mirada, a ver, yo no, por ahí me extralimito, indigenista por parte de San Martín?
Sí, en realidad una de las cosas, él logra hacer el cruce de los Andes porque justamente logra hacer una alianza con los pehuenches en ese momento, para poder hacer para hacer uno de los pasos, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque por otro lado los pueblos originarios tuvieron posiciones ambivalentes frente a las revoluciones americanas, o sea, uno a veces a los pueblos originarios siempre uno lo tiene que analizar como sujetos políticos activos y que se van a ir posicionando en función a sus intereses. Cuando estalla la revolución, estas parcialidades, lo que les ocurre es que se les corta el comercio. Entonces van a estar en contra de la revolución. Y entonces San Martín, sabiendo esto, ese problema que estaban enfrentando, una de las cosas que le va, digamos, que va a negociar va a ser que, ya que habían perdido el comercio, que puedan, digamos, ser los que van a abastecer el ejército revolucionario. Entonces los pehuenches terminan aceptando esto y le brindan la información de los pasos cordilleranos. Entonces, uno lo que tiene que ver ahí es esto, ¿no? De que ahí hay un general, un líder, negociando con un pueblo y los pueblos, bueno, posicionándose en función a sus intereses.
Uno, si va viendo toda la trayectoria militar y política de San Martín, bueno, el cruce de los Andes, la liberación de Chile, luego hacia el norte, y llega un momento en que parece que todo se pudre, ¿no? Porque todo el ideario ese de San Martín. Ese ideario de San Martín empieza a chocar con los intereses de Buenos Aires, digo, fundamentalmente con Rivadavia.
Claro, lo que pasa es que uno, ese proceso revolucionario, tiene que ver con esto de las ideas, ¿no? Cuando estalla en Buenos Aires la revolución, o sea, hay una élite que está interesada en que se lleve a cabo y que se construya un nuevo Estado, pero después hay otras élites que están dentro del virreinato, del viejo virreinato del Río de la Plata, en donde no están convencidos porque son beneficiarios, digamos, de toda la estructura colonial. La estructura colonial española fueron de 3 siglos. Entonces, obviamente habían grupos que estaban más a favor de eso. Entonces, cuando estalla en 1810 esa revolución, se tiene que expandir y tiene que convencer. Tiene que convencer a las élites de Córdoba, a las élites norteñas, etcétera. Y eso es un proceso que se va a dar durante la primera década, de 1810 a 1820. Ahora, San Martín le va a pasar que va a llegar acá y se va a encontrar con, en un momento, con estas luchas regionales. De hecho, a él lo mandan en un momento a combatir contra Artigas, que era, digamos, el proyecto alternativo de Buenos Aires, ¿no? Y ahí él se niega directamente, ¿no? Y sí, él va a tener que batallar muchísimo con Buenos Aires, con el directorio, para que le den los fondos. Y bueno, y después cuando va a Perú, le pasa exactamente lo mismo. En Perú, él tiene que llegar, él llega en 1820, 21, y ingresa por el sur de Perú, y tiene que empezar a convencer a las élites peruanas de que se plieguen a la causa revolucionaria. Y ahí era el núcleo más duro, porque las élites peruanas realmente estaban bastante beneficiadas con la estructura colonial. Así que él estuvo, a partir, digamos, de cuando él, porque uno en la historia oficial es como que él llega a Perú y enseguida conquista. No, le lleva como un año más o menos, tiene que recorrer el territorio y tiene que ir convenciendo a esos grupos, los grupos dominantes, ¿no? Del territorio peruano, hasta lograr, digamos, cuando toma Lima. Así que no, él, o sea, no solamente tuvo que batallar acá, batallar políticamente, ¿no? A Rivadavia, a convencer, digamos, a toda la élite porteña, etcétera, sino también en las otras regiones, ¿no?
Y Nancy, ¿cómo juega ahí con su, a ver, pongámosle el nombre de socio Bolívar, que viene del norte y él hacia el sur con, digamos, la misma intención?
Sí. Bueno, ahí hay como una, la famosa entrevista a Guayaquil, y ahí es como que hay como dos miradas sobre qué hacer después de toda esta liberación, ¿no? Y para San Martín era como que cada república nueva o cada estado que digamos, decidiera libremente qué hacer con su futuro, ¿no? Él tiene esa mirada. Y Bolívar no. Bolívar está más interesado en controlar, digamos, esta evolución política en cada una de estas repúblicas. Y además, Bolívar ya tiene, de hecho, es el famoso sueño bolivariano, como se le dice, que es esto, ¿no? De crear una gran, gran nación o una gran, gran república, de toda Hispanoamérica, es decir, de todos los territorios hispanoamericanos. Entonces, esa mirada son distintas. Y la segunda mirada distinta que tenían era la cuestión del ejército. Habían dos grandes ejércitos revolucionarios y qué hacer, quién se iba a quedar a cargo de eso. San Martín le ofrece a Bolívar que sea él el general mayor, supremo de todo el ejército. Y ahí Bolívar es como que no acepta porque no quiere tener a San Martín como subordinado. Entonces ahí es donde San Martín directamente decide renunciar y renuncia a todos sus cargos, ¿no?
O sea que San Martín de alguna manera está bien si digo que privilegia todo el camino recorrido y lo logrado, y eso no lo pone en juego discutiendo con Bolívar. Por eso sí, da un paso al costado.
Da un paso al costado, pero además es como que para que realmente no se sienta amenazado por el poder de él, ganado y acumulado con toda esta aventura, digamos, militar, directamente se retira y se retira del continente, ¿no? Uh-huh. Para que no sienta Bolívar que tiene un potencial rival o una potencial competencia. Sí, en eso es como que hay una humildad admirable, ¿no?
Sí.
No hay mezquindad, que hoy hablamos, ¿no?, de esto de las mezquindades políticas. Uh-huh. Ahí no hubo mezquindades políticas. Había como un objetivo más supremo.
Sí, uno se pregunta porque, digamos, muchas veces se desconecta la cuestión del pasado con los presentes, lo que hace bastante dificultoso pensar un futuro. Pero uno piensa en algunas frases de San Martín, digo, no sé si es exactamente, seamos libres y lo demás no importa nada, toda esa sugerencia. A tomar el desafío de que no es cosa sencilla de ser libres. ¿Qué queda de todo ese ideario intelectual, político, ideológico, hoy en nuestra Latinoamérica?
Y bueno, en realidad también tenemos otro contexto, tenemos una globalización, vivimos en un mundo global en donde todos los países están conectados, como bien sabemos. Tenemos un sistema económico, socioeconómico también global, que es el capitalismo, y que eso lleva, digamos, a que ha subordinado bastante a todos los estados, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese capital, especialmente el capital financiero, pone en tela de juicio todos estos ideales de libertad. Y bueno, quedan estos gobiernos hasta qué punto pueden llegar a pelear o no, a tener su libertad plena. Yo creo que hoy en día no la tenemos. Y creo que ningún estado lo tiene, porque creo que está por encima ese poder económico de los estados-nación que nacieron en el siglo XIX, no solo en América, sino en el resto del mundo. Entonces, en eso yo tengo como una mirada así bastante pesimista, porque es como que, están todos los ideales de libertad, pero no tenés la igualdad, que en realidad es lo que más sufren la mayoría de los pueblos, ¿no? La desigualdad social.
Sí, tenemos una libertad de baja intensidad, digamos.
Exacto, sí.
O medio comprada por el consumo, qué sé yo. La última que te hago. Vos dando clases, y esto es bastante personal, San Martín, otros próceres, ¿seducen al alumnado? ¿Se generan discusiones con respecto, bueno, a la trayectoria de esta gente que en definitiva pusieron los pilares de lo que hoy somos, más allá de las distorsiones, digo?
Sí, yo creo que seduce, y te digo que también es un prócer que no hay discusión, digamos, es como que es poco discutido, no es polémico, es como que todo el mundo lo acepta como prócer. Y está reconocido como prócer. Y no solo te lo digo con los estudiantes así de terciario del instituto, sino también te lo digo en otros niveles educativos. Yo doy en secundaria también acá en Bariloche, y cuando discuto San Martín, la gran mayoría lo tiene, es como un prócer admirado.
Sí.
Y lo que también es increíble es que el relato que se fue construyendo a lo largo del siglo XIX y en el siglo XX no tiene muchas fisuras y muchos cambios. de la figura de San Martín. Más allá de que también, porque uno siempre es como que valora esto, ¿no? Los ideales de libertad, lo de la emancipación americana, pero también tuvo sus sombras, porque, bueno, no deja de ser humano, ¿no?
Claro.
Y, sin embargo, no impregna en ese relato heroico que tiene, ¿no?
Uh-huh. Nancy, si vos tuvieras que recomendar algún libro, ya sea de historia o ficcionado, novelado sobre San Martín, porque por ahí quizá alguna oyente quiera aproximarse un poquito más a la vida de San Martín y su contexto, ¿qué recomendarías?
Sí, hay un libro, déjame mirar bien, se llama La Logia de Cádiz.
Ajá.
¿Sí? Que es de Jorge Fernández Díaz. Este es un buen libro, está basado también en investigación histórica, etcétera, y está novelado, y está bueno. Es un libro hecho de la edición Planeta.
Ajá.
Eso es interesante. Y bueno, y después ha habido películas también, ¿no? En el 2010 creo que fue que se hizo El cruce de los Andes, que trabajaba Rodrigo de la Serna.
Sí.
Ese está muy buena, ese documental, que está también como ficcionado y que lo dieron en distintas plazas, no sé si te acordás.
Sí, sí. Es más, me acuerdo que una cosa que parece totalmente lógica, pero que uno lo dejó de lado, de la Serna habla como un español, y lo cual es totalmente congruente.
Sí. Y ahí lo que más muestra es esta cuestión, ¿no? De que ellos están peleando, pero están peleando por América, y la identidad es americana. Y así, más allá de que él tenía su acento, digamos, español, pero está en eso a mí me gustó mucho, porque lo que va mostrando más es esta cuestión de que no hay identidad de chileno, argentino, peruano, uh-huh, sino que es americano. ¿Sí? Eso está bueno en esa ficción, digamos, en ese documental ficcionado, como lo muestra el contexto histórico. Y buenísimo por la parte, digamos, del lenguaje también.